A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimados amigos de este Sendero de los Escritores que recorremos todos los viernes un poco antes, una hora antes de la medianoche. Bueno, hemos pasado una semana borgiana, digamos, ya que se han cumplido este pasado domingo 40 años del desencarnamiento de Borges hacia otros espacios del espacio. Yo quería hacer un homenaje, obviamente es imposible dejarlo pasar, al más grande de nuestros literatos, pero lo voy a hacer de forma parabólica, no homenajeándolo a él precisamente, sino a las cosas que él amaba. Por ejemplo, los libros y las bibliotecas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No solamente dedicándolo a la trascendencia de su escritura, sino a su condición precisamente de bibliotecario. Hace poco estuve en la biblioteca Miguel Cané, donde él estuvo, tengo amigos ahí, y donde él estuvo como oficial de segunda. Luego lo ascendieron. Pero bueno, estuve recorriendo los lugares, ya la conocía, pero ahora estos amigos me llevaron a inmiscuirme de esos lugares, pasillos, sótanos y altillos, donde Borges estuvo, y también, como no, la Biblioteca Nacional, cuando estaba allí en la calle México. Pero además, este homenaje que quiero hacer tampoco quiere hablar de alguna de sus obras, sino a través de un cuento de otro autor. Y no solamente por ese autor, sino también a través de otro bibliotecario que me encontré un día en las redes. Me refiero a Claudio Ferraro, que también es narrador, es bibliotecario y narrador. Me va a gustar mucho que ustedes compartan conmigo la visión de este cuento que nos va a ser narrado por él. Es un cuento de El Mago, de la ciencia ficción, ya lo van a reconocer, y que tiene que ver con los libros y con la desaparición de los libros. Así que, si lo tenemos por ahí, vamos a ver este cuento que ustedes recordarán, que se llama Fahrenheit 451.
Estamos en la Biblioteca de Alejandría, en Egipto. ¿Saben para qué vine hasta acá? Sencillamente para hacerles una confesión. A mí me gustan las bibliotecas. Siempre me gustaron. Tengo una enorme de madera en mi casa, ahí. Y todas las tardes, cuando cae el sol, me siento y leo. Es un ritual. A esa hora que el cielo se junta con la tierra, me siento y leo. Pero tengo un ritual previo, que es mirar los colores de los lomos de los libros, que me anticipan historias. Amarillo sol, azul mar, negro destino, rojo sangre. Tomo uno de los libros, lo abro, lo vuelo, no soy yo, soy una flecha disparada hacia ningún lugar. Me siento y leo. Claro que tengo una incertidumbre que está calando en mi ánimo de un tiempo a esta parte. El gobierno, por la locura producida por el miedo a las ideas, prohibió los libros. Con lo cual las bibliotecas públicas desaparecieron casi instantáneamente. Después las privadas, hasta ayer quedaba la mía. Sí, solamente mi biblioteca, alimentada por libros que la gente fue dejando en la calle y otros, sabiendo de la existencia de mi biblioteca. Usted puede guardarlos. Acá están, todos. Me siento y leo. A lo lejos suena una sirena. Estoy en mi casa, ¿qué puede pasarme? Tienen la puerta abajo, me agarran de un brazo del otro. Son bomberos. Sí, bomberos. Alguien me dijo que en la antigüedad se dedicaban a apagar incendios. Ahora no, están buscando los 451 grados Fahrenheit, la temperatura a la que enciende el papel y arde. Combustible lanzallamas. La historia, la literatura, la filosofía danzando locamente en destellos azules, amarillos, anaranjados. Hacen fogatas con los libros. Al gobierno le encantan los espectáculos públicos. Circo y sin pan. Esperen, la página 248. Ya ni me acuerdo. ¿Qué libro? Y es cierto, me esperó la cárcel por haber guardado aquella biblioteca. ¿Pero saben qué? Las llamas no pudieron quemar mi memoria. Desde ella vuelven cada historia y sus personajes. Desde ella, amigas, amigos, la vida, ¿sí? La vida vuelve otra vez a la vida. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, para que no nos quemen ni los libros, ni los sueños, ni nada.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, estoy muy satisfecho con este homenaje parabólico a esta supuesta quema de libros. La verdad que nadie podrá quemar los libros, las ideas, las obras de Jorge Luis Borges, precisamente porque él está antes y después de los libros, en sus obras que son pensamiento. Vamos a la primera noticia que nos trae este rápido recorrido por las novedades del mundo en materia de literatura. El poeta y filólogo español Jaime Siles gana el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Bien, el premio que acaba de recibir Siles es el más importante en el ámbito de la poesía, que fue premiado con casi $50,000, 42,000 y pico de euros. Tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo. Y el jurado reconoció que este poeta cumple el ideal renacentista del artista total, digamos, como si fuera un Leonardo, que representa la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico, según rescató la Presidencia de Patrimonio Nacional de España. Bueno, siguen las buenas noticias para argentinas en el exterior. Nuevamente, la argentina periodista y escritora Leila Guerriero sigue cosechando premios. Esta vez el premio Estrella, tan famoso en Italia, donde tengo tan buenos amigos y amigas, escritoras, sobre todo en el sur de Italia. En fin, la cuestión es que la escritora argentina recibió el premio Estrella Europeo 2026 en el Salón Internacional del Libro de Torino, región de donde la provengo. La obra publicada en Italia fue, acá se llamó La Llamada, tan conocida esta novela, o esta novela que tiene partes verdaderas, digamos, y se llamó La Chiamata. Fue elegida por un jurado integrado por reconocidos autores italianos. La periodista y escritora fue distinguida también como una de las más destacadas por la contemporaneidad de sus obras en español. El premio distingue a la mejor novela traducida al italiano durante el último año. Bien, el viernes fue 12, junio 12, y tenía que ser viernes para coincidir con la muerte de María Granata, justamente la autora de la recordada novela Los Viernes de la Eternidad. María Granata, efectivamente, falleció, adivinen ustedes, a los 105 años en la noche de este viernes 12. María, poeta, narradora, autora de literatura infantil, también ejerció el periodismo, aunque en su faz de militancia política, fue una reconocida peronista y ferviente peronista, ya que además en 1957 hasta el 58 dirigió un periódico titulado Línea Dura, que fue uno de los entes de comunicación de la resistencia peronista. Al revés de lo que marcan algunas crónicas, no había nacido en 1923, sino el 3 de septiembre de 1920, justamente un año después que Evita. Su gran obra fue, como digo, Los Viernes de la Eternidad, y la historia recuerda que es una novela escrita en 1970, publicada en el 71, y que se trataba de la mejor obra de Granata, aunque no fue su debut en el mundo literario. Desde comienzos de los años 40 ya había publicado poesía y ejercía el periodismo. La famosa novela fue llevada al cine por Héctor Olivera y se hizo muy famosa por entonces. Los Viernes de la Eternidad contó con las actuaciones de Héctor Olivera, con el de la dirección de Héctor Olivera, con Telma Viral, Héctor Alterio y Susana Campo. Un adiós lejano, 105 años, a María Granata.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señores, en esta noche, ya aproximándonos a la virtualidad del invierno, que hace tiempo que está instalada en nuestra ciudad, quiero decirle que la música que estamos escuchando es una canción tradicional rumana que dice: si eres moldavo, transilvano o gitano, no importa, todos estamos hechos en Rumania. ¿Y por qué pongo esta canción y después voy a poner otra? Porque vamos a... Hoy tenemos una invitada de lujo, una escritora que alguna vez fue rumana y ahora es rumano-argentina, yo diría argentina con un resabio de Rumania. Está con nosotros la autora de este maravilloso libro, Luciérnagas Curiosas, y que se llama, todos ustedes la conocerán, Alina Diaconú. ¿Cómo estás, Alina?
Hola, Daniel, ¿cómo va?
Una tanto alegría tenerte tiempo acá.
Doctora no, en nada. Doctora
Urbana, digamos. Tantas ciudades que recorriste, que a mí siempre me gusta charlar con vos, tenerte como viajera, digamos, ¿no?
Y sí, traté de conocer lo más que pude. Me falta alguna, tengo alguna materia pendiente, pero bueno, sí, recorrí mucho y los lugares realmente que me importaban, los vi, los experimenté lo que es estar allá, sí.
Pero en realidad vos sos muy europeísta, pero también estuviste por Estados Unidos. ¿Cómo ves esas dos culturas al día de hoy?
Bueno, por Estados Unidos estuve porque gané una beca, la beca Fulbright en el 85, y eso me llevó a Iowa, a la universidad, donde di unas charlas. Fue una beca de varios meses, sí. Recorrí Estados Unidos, las universidades, y después, bueno...
Pero también recibiste otro premio por tu conducción de...
También me dieron un premio, pero eso aparte fue después en el Smith College.
En los 90.
Y además estuve en Nueva York porque tenía un cuñado en Nueva York, el hermano de Ricardo.
De Cordero. Ricardo
vivía
Cordero.
En Nueva York, tenía una mujer norteamericana, hijas norteamericanas, pero no es una cultura con la cual yo me identifique mucho. Me interesó como me interesa...
Te lo pregunté sospechando la respuesta, ¿no? Pero te veo más en Europa, siendo alguien de tradición, nacimiento y cultura europea, que justo cae muy bien con la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente. Por eso yo creo que mi adaptación fue tan simbiótica, diría yo, porque yo no sé realmente qué soy. Bueno, nunca sabemos bien del todo qué somos.
Recordemos a qué edad viniste.
¿A quién?
¿A qué edad viniste a Buenos Aires?
Yo cumplí 14 años en el barco que me traía para acá. Así que salí de Rumania a los 13 años.
Difícil perder el acento cuando ya se tienen 13, 14 años de vida en otro país, con otra cultura.
Difícil todo. El idioma fue uno de los grandes, de las grandes trabas que yo tuve.
A pesar del anclaje latino, del rumano... ¿Te fue difícil?
No, me resultaba, sabiendo rumano, me resultaba más fácil entender el italiano que el castellano.
Ah, ejemplo. Claro, seguramente.
Pero, no, yo te diría que fue una experiencia que no quisiera volver a pasarla en otro lado con otro idioma, porque es de terror.
Así que lo cierto es que te despertaste siendo argentina, digamos.
Sí.
¿El sueño se te hizo argentino?
Sí, en 21 días que duró el viaje en barco, en claro. Esa época, el Conte Grande, que lo
famosísimo barco.
Y lo trajo acá a García Lorca, claro. Bueno, mucho antes. 21 días tardamos en llegar con un mar agitado los 21 días porque el capitán dijo que nunca hubo un viaje tan accidentado y movido como ese. O sea que la gente, todos los bailes, todas las cosas que organizan
no pudieron hacerse.
Bailes de disfraz y supuestos entretenimiento, bueno, todo eso funcionaba muy a media porque la gente estaba muy descompuesta. Y conmigo no hubiera funcionado de ninguna manera, aunque el mar estuviese calmo, porque yo tenía el maremoto por dentro.
Ese maremoto que sigue todavía fluyendo en las letras. Estamos aquí con el nuevo libro de Alina Diaconú, que, digamos, ¿pueden ser aforismos o apotegmas?
Bueno, apotegmas es más o menos un sinónimo de aforismos. Yo lo considero mi antología de aforismos, de apotegmas, de máximas.
Ah, claro. También se mezclan las máximas.
Son todo más o menos.
Claro. El apotegma tiene algo más que ver con la política y con la cosa más estructural, ¿no? Son dichos también de sentencias breves que contienen una enseñanza moral. Pero el aforismo es como más sin esqueleto, me parece.
Sí, no sé si son, si tienen tanta cosa moral, digamos. Yo las considero más metafísicas o de cuestionamiento existencial, sobre todo. Y después creo que tiene mucho humor, porque claro, son muy matizados mis aforismos.
La verdad que tus maestros deben haber sido Pascal, Cioran, me imagino, sí, que son tus guías en materia de aforismo.
Totalmente. Y en la Argentina fue Porquia.
Porquia, que bueno, yo escuchaba en
vos radio, escribió un solo libro, un Porquia, solo libro, pero famoso en el mundo, porque cuando yo lo conocí a Cioran, que ya estaba escribiendo aforismos, ya había dejado los ensayos de lado, sí, me habló de Porquia muy entusiasmado, sí, sí, le gustaba mucho.
Es una luz, Porquia, es una luz en la oscuridad.
Sí, sí, tal
justamente
cual.
Creo que tiene un aforismo que decían siendo un fósforo, y no me acuerdo cómo redondeaba. Pero este libro tiene un prólogo o unas palabras preliminares de una persona que ambos conocemos bien. Me refiero a la señora que vive en España, Reina Roffé, que ha escrito unas bellas palabras y dice: los aforismos de Alina Diaconú son representativos del género. Síntesis y concentración de sentidos producen un lenguaje cargado de elipsis. Es verdad. ¿La sentís así?
Bueno, ella hizo un muy lindo prólogo. Para mí es un honor que haya un prólogo de Reina en este libro. El aforismo es un género, yo lo estaba diciendo eso en la presentación de mi libro, y algunos se quedaron pensando, y creo que es un tema un poco para investigar, porque yo no lo investigué, yo lo digo un poco así a priori, ¿no? Que no es un género que haya sido transitado mucho por mujeres.
Es verdad. Es verdad, caigo en la cuenta.
Entonces, yo me di cuenta de eso hace muy poco, porque en realidad...
Entonces me redimís de mi ignorancia, porque vos que lo practicás, también te diste cuenta hace poco que...
Hace muy poco, no, nunca me puse, porque yo no soy muy de pensar eso, de qué escriben los hombres, qué escriben las mujeres, no es un tema que me desvele, pero de golpe dije, bueno, pero... Y sí, me acordé, Simone Weil escribió algunas cosas, Virginia Woolf.
Europeísta, claro.
Sí, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir creo que tiene alguno. Pero bueno, te digo, lo digo a priori porque no es un tema para estudiar y ver, porque tiene que haber mujeres, pero si las hay, creo que son pocas, son pocas. ¿Por qué? Porque yo creo que en realidad el aforismo, para mí, por lo menos, es como escribir en una frase un ensayo.
Es verdad. Ahora, ya que vos nombramos a Cioran, o yo lo nombré, como aforista, sé que Cioran fue aforista en su última etapa, ¿no?
Que se dedicó a escribir. Más que su última, sí.
Solamente aforismos al final.
Solamente.
Pero vos también.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que con los años, por lo menos me pasa a mí, uno llega a necesitar la síntesis de todo, así como hace balances de su propia vida, como trata de sacar conclusiones que no siempre salen, pero bueno.
Por eso entiendo a tu primera dedicación de esto, que es a Zen Kang, que tiene justamente un libro, que es el libro de la nada, que vivió en el siglo VI, y dice: lo mínimo puede ser grande porque no se conocen sus límites. Lo máximo puede ser pequeño porque no se ven sus bordes ni su apariencia. Claro, acá estás explicando lo que ahora estás tratando de contarme a mí.
Exactamente. Y yo creo que fui decantando, porque fíjate, si vos mirás así panorámicamente mi trabajo de toda la vida, yo pasé por todos los géneros y durante muchos años era considerada novelista porque escribí y publiqué 9 novelas, publiqué ensayos, publiqué cuentos.
Poesía, muchísimas.
Después llegué a la poesía.
Ah, es como que vas reduciendo, no el formato, sino las ideas, ¿no?
Exacto, pero no fue algo consciente, fue
no,
algo...
¿No es porque te cansa la literatura imaginaria?
No, no me cansa, pero ahora me parece que me aburre un poco.
Eso.
¿Entendés? Yo eso lo cuento una anécdota con Cioran también. Cuando yo lo vi la primera vez en el año 1985, yo escribía todavía novelas. Y hay una novela, Los ojos azules, que yo le dediqué a él y a Ionesco y decía...
Claro, ¿a quién también conociste?
Amigos, bueno, por ser mis maestros en perplejidad. Me acuerdo de esa dedicatoria de Los ojos azules. Y yo le llevé el libro a Cioran y Cioran me decía, ay, sí, muchas gracias, pero yo las novelas, para que yo, primero que estaba en castellano, él entendía, pero era un esfuerzo, pero las novelas, yo no la voy con la novela. Y yo era novelista, o sea, sentía que tenía que defender mi trabajo y el género que había elegido. Y yo decía, porque no soporto esa cosa progresiva que tiene la novela, que hay que leer 200 páginas para saber un personaje que va a ser con el otro. En cambio, decía Shakespeare, se levanta el telón y ya la tragedia está, Macbeth.
Señores, estamos con Alina Diaconú, la escritora argentinísima que no sabemos bien por qué nació en Rumania, pero sigue acá con nosotros, afortunadamente.
Escuchemos. Yo tampoco sé.
Un poquito de su música originaria, esa cortina que tenemos. Ya volvemos. Siento en sus textos, nos vamos a sacar unas fotos, siento en sus textos una palpitación secreta que me intriga enormemente. Esto es un escrito breve, sinóptico, de Émile Cioran, este gran escritor también de origen rumano, pero francés de corazón. Su obra está muy escrita en francés, ¿verdad, Alina?
Claro, bueno, Cioran nació en Rumania, era rumano, rumanísimo, pero fue el más grande estilista francés, claro, dicho por los escritores franceses. Entonces, eso no es una pavada. Yo creo que te conté alguna vez, nosotros en nuestros encuentros no hablábamos en rumano. Podíamos, claro, haber hablado en rumano, aunque mi rumano ya, bueno, es muy precario. Pero hablábamos en francés. ¿Por qué? Porque era una especie de imposición de él. Porque él no quería mezclar los idiomas, quería mantener, bien, la pureza del idioma. Y yo eso lo entendí perfectamente porque a mí me pasaba con mi madre, por ejemplo, con la que hablaba rumano, pero al principio, después cuando yo ya empecé a dominar el castellano, le decía 3 palabras en castellano y 1 en rumano. Claro, claro. Mezclaba todo el tiempo.
De todos modos, aclaremos que seguramente Rumania, pero muchos de los países europeos del este tenían como lengua, segunda lengua, lengua culta y lengua de lectura, al francés. El inglés todavía
sí,
no había llegado.
Sí, claro, porque Rumania es un país francófono, su segundo idioma es el francés, para la gente más o menos culta, digamos. Como acá puede ser el inglés o...
Pero como antes era el francés, ¿verdad? Argentina era muy francófona también, se leía mucho en francés y bueno, justamente...
En la generación de los 80, decís vos.
Sí, bueno, de los 80 años o de los años 80. No, previo a los 80. De todos modos, recuerdo ahora para el público lector que hace poco Alina ha presentado su libro precisamente en la Academia Francesa de Lenguas, ¿no?
Sí, sí, en la biblioteca de la Alianza Francesa.
Lugar.
Porque Francia, París para mí es otro de mis lugares en el mundo. Y yo lo dije el otro día, yo tengo tres países, realidad, desde el punto de vista de mi corazón. Rumania, obviamente, Argentina, ni hablar, y Francia. Son tres países que yo amo, no sé si por igual, porque esas cosas no se pueden ni tasar ni pesar, pero que son muy importantes para mí, porque yo llego a París y estoy en casa.
Bueno, como yo, que también he vivido mucho tiempo en París, sin embargo creo que París es la Buenos Aires de Europa.
Totalmente, totalmente.
Sí, creo que es al revés, porque últimamente París está un poco perdida, ¿no?
Y sí. Todo ha cambiado.
Es otra cultura, se han dejado, digamos, invadir por debajo. Han creído que esa cultura francesa iba a perdurar más allá de las sangres y las inmigraciones. No digo que las inmigraciones estén mal, pero creo que han modificado la estructura, por lo menos de París.
No, está muy cambiado París. Yo me acuerdo que vivía María Elena Walsh, que una noche fuimos con Ricardo a la casa de ella y de Sara Facio, ¿no? De eso, imagínate, Ricardo murió hace 13 años, debe haber sido hace 20 años más o menos. Y María Elena también era una fanática de París. Bueno, ella había vivido en París, cantado en París, en su época moza, ¿no? Y yo hablaba de París porque hacía mucho que no iba. Y me dijo, ojo Alina, París ya no es lo que era, que yo escribí un poema con él. París ya no es lo que era, me lo dijo hace 20 años más o menos. Y yo cuando llegué a París, hará unos 6, 7 años, dije, qué razón que sí tenía. Porque bueno, por la inmigración árabe, yo en mi último viaje, yo decía, por favor, quiero ver un francés, porque eran todos chinos en la calle.
París ya
un
no
francés
es,
quiero ver.
París ya no es una fiesta.
No,
ahora tengo
sigue
una pregunta.
Siendo una fiesta, sí, como decía Hemingway. Sí, para mí sigue siendo, porque bueno, uno mezcla lo idealizado, lo que tiene en su memoria de momentos fabulosos que ha vivido, y porque sigue teniendo esa arquitectura. Vos mirás para arriba en París y te volvés loco.
Sí, sí.
En cualquier barrio.
En la Buenos Aires de Europa. Pero te hago una pregunta a propósito de este chiste que estoy reiterando demasiado. Tal vez Buenos Aires tampoco sea la de antes.
Sí, Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, tampoco es, así como París no es la de antes, ¿qué ha pasado con Buenos Aires?
Buenos Aires es una ciudad divina.
Yo lo estoy reconociendo últimamente.
Pero también cambió mucho. También cambió mucho. A partir de la situación socioeconómica, de las políticas, de todo eso, ha cambiado y hay una degradación en el mundo. No solo acá
claro,
desde
por eso
ya
te lo preguntaba. París no es lo que fue y Buenos Aires quizás tampoco.
No, no. Lamentablemente no. Yo viví en Buenos Aires, creo, tuve esa suerte de vivir, y vos también me parece, los mejores años que fueron los 60.
Sí, claro.
Fue el estallido de la creatividad, los grandes artistas, la locura, la libertad, se mezcló todo con la guerra de Vietnam, lamentablemente, pero con el hipismo, con... Bueno, hubo muchas cosas en esa época.
Mucha resistencia cultural, porque éramos un país cultivado, ilustrado y leído, y me parece que al estar eventualmente sometida por militares, la cultura se proponía resistirse y fue la resistencia, y eso le dio mucha creatividad a los años 70. Y entramos en los 70 arando cultura, ¿no?
Era increíble. Hasta los 70 acá fueron increíbles.
Claro, sí, sí, sí.
Si uno piensa en los happenings de Marta Minujín, en el Ditela, bueno, vos que estabas con el
con el rock.
Fue...
Mira vos cómo vinculo. Tengo en el living de mi casa un cuadro de Marta Minujín, dedicado a mí, firmado por ella, y que habla de lo ensamblado que estábamos todos en ese momento.
Sí.
Y fueron años muy creativos.
Y fue un privilegio haberlo vivido, porque vos le hablas a la gente joven de hoy.
Sí, ¿viste? Por suerte Marta Minujín está activa, como nosotros, siendo parte de nuestra generación, ¿no? Que creo que también ha puesto una palanca en la cultura argentina, así como ocurrió hace 100 años con Giraldes, Art y Borges, que los tres escribieron obras fundamentales en 1926. Yo creo que nuestros años fundacionales de cambio fueron esos, los 60 y comienzo de los 70. Y hubo una impronta. La literatura argentina tuvo un boom.
Pero por favor. Y además la gente, los artistas que dio la Argentina, los intelectuales que dio la Argentina, ¿no? Acá y en el mundo. Y eso pasa un poco con Rumania también. Hay mucho paralelismo. Porque... los grandes rumanos se fueron de Rumania y estaban en París o en Londres, pero Rumania ha dado también unos monstruos. Lo ha dado a Brancusi en escultura,
claro, Brancusi.
Lo ha dado a Enescu en la música, pero gente extraordinaria, Ionesco, Cioran, bueno, y muchos más.
Y Rumania nos dio para acá, para la Argentina, este libro de Alina Diacomú, que digamos que tiene en Reina Roffé una admiradora consecuente y ha admirado cosas como estas. Voy a leer algunos aforismos, que además son una colección de otros, ¿verdad? No hay palabra más bastardeada que amor. ¿Cuánta verdad hay detrás de esto? Yo que soy un especialista en buscar qué hay detrás de la palabra amor, puedo decirte que sí, que no hay palabra más bastardeada. Y entonces también Alina dice, no se sabía si estaba viva o muerta. Por una cirugía estética, dormía con los ojos abiertos. El humor es otra de estos costeletas.
Sí,
¿no?
Hay humor, hay ironía.
¿Cuánto coincido con esta otra? No hay nada más erótico que la pornografía. Y yo también agregaría aburrido. La verdad que la pornografía es algo muy aburrido. Pero sigamos con este otro. Los enamoramientos, ¿qué son sino un exceso de idealización? Hay varios tipos de amor, ¿no? Está el amor fervoroso, el amor ideal, el amor enseguecido de la pasión.
¿Qué es el amor? Decimos amor, llamamos amor a tantas cosas. Puede ser pasión, puede ser compasión.
También, claro.
Puede ser amistad, cariño.
Sí, tiene muchas formas.
¿Qué es? Yo creo
también
ya...
puede ser sexual o erótico, ¿no?
Eso es pasión.
Esa atracción de 18 meses, digamos, que siempre decae.
A veces se junta todo y eso es lo ideal. Pasión con comunidad intelectual, o entonces, bueno, ya tenemos una cosa importante e intensa.
Y digamos, el ambiente, la ciudad, los lugares, también hacen a sentimientos amorosos,
por supuesto,
como escenarios.
Por supuesto, yo estuve enamorada a los... ¿Qué edad tenía? Cumplí 18 años en París, estaba enamorada, pero yo me pregunté hasta qué punto no estaba enamorada, porque todo lo que yo vivía ocurría o al lado de la Tour Eiffel o en los sótanos de una calle que se llama La Huchette, en el barrio latino. O sea, el contexto era tan extraordinario. Y en el amor siempre hay algo de idealización y de invento.
Sí, claro.
¿O no?
¿Por qué será que los enamorados siempre se quieren ir a una isla desierta, alejarse supuestamente de la rutina de los días y creerse únicos, creerse solos en un barco perdido?
Y bueno, son preguntas muy difíciles de contestar.
Pero a cada uno nos ha pasado, ¿verdad? De creer que esa pareja que tenés es el ideal y que todo se concentra en ella, en esa entrega.
¿Cuáles parejas?
Cualquiera que puedan sentir ese amor que parece ser el único.
Bueno, todo ha cambiado tanto hoy día.
Ni siquiera el amor es lo que era.
No, el amor ya no es lo que era. Bueno, la familia ya no existe.
Es verdad.
Los casamientos tampoco. Las parejas pueden ser muy discutibles si son parejas o desparejas o qué. Porque en realidad lo que sea, los novios ya no existen, el noviazgo.
Ni siquiera el
matrimonio.
Todos
son parejas.
No hay matrimonio tampoco.
Es decir, que todo ha cambiado. Y el amor es como una noción, una cosa ideal que nadie sabe lo que es.
Es decir,
se confunde el metejón con el amor. Tampoco hay muchos metejones. Hoy día me dicen muchachas jóvenes que, no sé, que salen con un chico y que después de comer el chico le dice, bueno, ahora me voy a pasear a mi perro, me voy a mi casa.
Cada vez hay más perros.
Y no pasa nada.
Es decir, que somos la última generación de los románticos.
Bueno, yo siempre he sido muy romántica. Los hombres son menos románticos, me parece.
No,
pero
sería
bueno,
mi caso. Pero es verdad, el romanticismo es como que tiene mala prensa.
Pero
¿no?
hubo incluso escritores románticos. Maravilloso el romanticismo. Por eso yo considero que ya esta época no es para mí. Yo ya no la entiendo. Para mí muchísimas cosas son otras que se consideran hoy importantes, ya no lo son. O sea, como que, bueno, con la inteligencia artificial, con toda la tecnología, que tiene cosas muy buenas, por supuesto, pero no es mi mundo. Yo tengo otro mundo y todavía lo conservo intacto.
Bien.
Y trato de no modificarlo porque es mi esencia. Y eso está también en mis aforismos. Si uno lee mis aforismos, más o menos yo creo que se da cuenta cómo soy yo.
Lean, señores, recomiendo este último libro de Alina Diaconú, Luciérnagas Curiosas. El domingo pasado se cumplieron 40 años de la muerte de otro gran escritor, conocido por vos, también por mí, que se llama Jorge Luis Borges. ¿Era un romántico también, el último romántico?
¿Cómo? Espera, que no. ¿Pueden poner más fuerte?
Jorge Luis Borges, ¿era el último romántico también, uno de los últimos?
Bueno, se cumplieron ahora el domingo los 40 años. Yo escribí algo sobre...
Sí, escribiste en el diario Clarín una columna muy interesante sobre el último día de Borges en Ginebra, todo ese tráfago entre la casa que había alquilado cerca de su vivienda original, María Kodama, y el hospital donde estuvo internado.
Sí, y la gente que lo iba a ver, lo fue a ver Marguerite Yourcenar.
Marguerite Yourcenar,
y él Borges... le pidió...
Exactamente, contá esa anécdota.
Bueno, la anécdota es increíble. Él, en realidad, yo todo eso lo sé por María, no lo invento. Yo con María tuve una amistad de casi 40 años. Y ella me contó que Borges quería ir a Ginebra a morir porque sabía que tenía un cáncer hepático. Uh-huh. Y quería morir en la casa donde había vivido con sus padres en su adolescencia.
Sí.
¿No? Que era su gran recuerdo de la felicidad, digamos, hablando de la felicidad y del amor. Y de, bueno, él había tenido sus grandes vivencias en Ginebra. Y bueno, y cuando llegaron...
sexual también.
Y cuando llegaron ahí, María fue a la casa, pero Borges estaba ya muy enfermo y la casa ya no existía. Entonces buscó un departamento muy cerca en el barrio viejo, que yo pasé por ahí, y alquiló un departamento que estaba muy cerca de esa casa, en una zona preciosa, de la más linda de Ginebra. Entonces pensaba Borges ir allá, pero estaba internado Borges, tenía claro, que estar internado por su enfermedad. Y ella había alquilado ya eso, pero él no lo había llegado a ver el departamento. Entonces el día en que Marguerite Yourcenar va a visitarlo, Marguerite Yourcenar que vivía en la isla del Maine,
en los Estados Unidos,
una isla perdida. Entonces él le dijo si le daba la llave del departamento, si ella podía ir a ver ese departamento y contarle después cómo era.
Con los ojos de Yourcenar.
Con los ojos de. Describírselo con los ojos de ella, con la mirada de claro. ella. Y ella quedó sorprendida, pero le dijo que sí. Y tomó la llave y fue a ver el departamento. Y después le contó a Héctor Bianchotti.
Otro gran argentino, miembro de la Academia Francesa de Letras.
Héctor Bianchotti, otra eminencia.
No muy bien considerado en Argentina, lamentablemente.
Lamentablemente no, pero un escritor argentino que llega a ser... Miembro de la Academia de Francia, porque él empezó a escribir en francés. Bueno, y él se ocupaba mucho de la obra de Borges en Gallimard, en Francia.
La editorial Gallimard.
Entonces viajaba cada rato de París a Ginebra para verlo a Borges. Y Marguerite Yourcenar se encontró con Bianchotti. Y Bianchotti le preguntó, y bueno, usted vio el departamento, ¿y cómo es? Y ella dijo, bueno, el departamento es lindo, tiene todas paredes de madera, pero hay una cosa que yo no le puedo decir a Borges. Uno entra y toda la pared de entrada tiene espejos. Y yo sé que para Borges los espejos son muy inquietantes. Entonces ella a Borges le dijo que era muy lindo el departamento y todo eso, que era todo en boiserie, que le iba a gustar. Él se alegró mucho y llegó a estar un día en ese departamento Borges.
Para morir, prácticamente.
Lo llevaron allá y yo eso lo conté en la nota, porque también me lo contaron, que el médico que estaba con él cuando entraron al departamento lo vio en una especie de ataque de euforia que no le había visto nunca a Borges. Entonces dijo el médico, ahí Borges entró en coma por felicidad.
Ah, qué bien.
Y ahí entró en coma y no salió más de coma.
Y fallece de la mano de... María Kodama.
Lo tienen que volver a llevar al hospital y finalmente muere allá. Pero estuvo menos de un día. Qué historia,
leer,
¿no?
Una historia maravillosa. Voy a leer para que se explique este momento y seguramente nos lo va a aclarar Alina Diaconú. Es un anuncio salido en el diario que dice así: me he enterado por los diarios que mi hermano ha muerto en Ginebra, lejos de nosotros y de muchos de sus amigos, de una enfermedad terrible que no sabíamos que tuviera. Me extraña mucho que su última voluntad fuera ser enterrado ahí, ya que siempre quiso estar con los antepasados y con nuestra madre en la Recoleta. Firma este anuncio Nora Borges, Paraguay 1243, Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, los amigos de acá, empezando por Bioy Casares y mucha otra gente, estaban muy enojados porque sostenían que María lo había llevado como forzado a Ginebra.
Es como el club de la obviedad, ir hacia la persona que no solamente conquistó el corazón, sino que lo ayudó en su lucidez de los últimos días, ¿no? El club de odiar a aquel que prefiere, en este caso, Borges.
Bueno, él en varios de sus poemas dice que quiere ser enterrado en la Recoleta, donde están,
sí, es verdad, él lo ha dicho,
sus ancestros. Es así. Pero a raíz de lo que pasó acá con Balbín, que estaba muriéndose y se empapelaron las paredes de Buenos Aires, no quería, odiaba el culto a los muertos que hay acá, y sabemos, sabemos que es así.
Hemos visto uno hace poco, hemos visto otros con Maradona, con Gardel, el culto a los
muertos. Con muchas figuras.
Estamos llenos de vida con Alina Diaconú en Luciérnagas Curiosas, que está llena de vida, Alina. Yo no sé por qué nos corren de acá, del estudio, porque y hemos pasado una hora rapidísima. Y vamos a despedirnos, Alina. Creo que vas a tener que volver, o no, vamos a hacer otra cosa. Saca otro libro que justifique nuevo encuentro.
Eso seguro que no.
Creo que voy a tener la felicidad de desmentirte. Ojalá que sí. Que saques otro libro y
nunca
que vengas a presentarlo.
Nunca digas nunca,
claro. Y sobre todo quien escribe y tiene ganas de escribir. ¿Te animás a escuchar conmigo un homenaje a la comunidad rumana que se llama Rumania, Rumania, Rumania? Bueno, allá vamos, pero nos quedamos con Alina Diaconú y este maravilloso libro que, confieso, voy a leer con mucha avidez. Gracias, amigos. Los dejamos con Doble Rumania, Alina Diaconú y esta canción.
Ay, Rumania, 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 Rumania. Che venamo la landa zise a scene. Ai, Romania, 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 Romania. Che venamo la landa zise a faine. Dor zu weinen nix a far gnigen, wo so sart buchs ist zu ket zu kriegen, a mame ligele, a pastramele, a karnazele, una kletzele weine. Ai, Rumänia, it's a gyat, fanken da gis mes benet, wein trimeni beral, me farbash mi kashtaval, ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom. Ai, Rumänia, it's a girl, fangen so den Westman nicht. Wein, trimen, iberal, me verbasch der Kastreder. Ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom, ai, digidigidom, digidigidom. Oi, wie gwang, lieb, weg, meschige, klimm, no britze, mame, liege, tanzen, freizi, bitte, seele, wenig, et zapat, so schöne, zig ma, dann digidigidam, zig ma, dann digidigidam, zig ma, dann digidigidam, zig ma, dann digidigidam.
që ma ishte të kusht e kene ka e unge toni në të shavës ma të kamë të kapët shavët zes Ta i tigri në më zes, ta i tigri në më zes, ta i tigri në më zes Gira volta volta gira volta gira gira volta passa il santo quanto è bello passa il santo prrrr zuppa ta i tigri da un babu ta i tigri da un zigma prrrr zuppa ta i tigri da un io con porco mi se ma este ton custi che ne ca oi Gira volta volta gira volta gira gira volta passa il santo quanto è bello passa il santo prrrr zuppa ta i tigri da un babu ta i tigri da un zigma prrrr zuppa ta i tigri da un hoi si so me caia beh se che mi dai ai a far mi nighi is nor rumenisch fein oh no tenta Cioline, tortoncini, le caleca, palloncini, brillantina Dopo forma sigarette, trombe, fiati con la linea Zumpa, zumpa, zumpa